nuestro cuarto estudio. La semana vamos a tratar de ver el día de hoy acerca de la gloria de Dios. Y vamos a hacer un repaso de la semana anterior. La semana anterior hablamos de la autosuficiencia de Dios y de la autoexistencia de Dios. Comenzamos hablando de la autoexistencia de Dios y tomamos Génesis 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y enfatizamos el hecho de que, bueno, la palabra principio, la palabra comienzo, se puede aplicar a todas las cosas excepto a Dios. Todas las cosas tuvieron principio, todas las cosas tuvieron causa, con excepción de Dios. Dios existe desde siempre. Le dijo a Moisés Dios: yo soy el que soy. Es decir, Dios existe desde siempre, ha existido, existe y existirá para siempre. Dios no tiene causa, no tiene principio. Él ha existido sencillamente, autoexiste. No necesita de nadie que le sostenga, es autosuficiente, independiente. Se autodetermina él mismo, no necesita que nadie le mande ni le diga ninguna cosa de las que tiene que hacer. Él es enteramente autosuficiente. Hablamos de que de esta suficiencia el apóstol Pablo dijo que Dios mismo no es honrado ni alabado por manos de hombre, ni habita en templos hechos por manos de hombre, como si necesitase de algo, porque Él mismo es el que da la vida a todas las cosas, de Él procede la vida. Él es la fuente de la vida, Él es el inmortal, el que habita en luz inaccesible. Él solamente, el autosuficiente, nuestro Dios soberano, que no necesita de nadie, ni puede ser honrado por las criaturas. Nos cuestionamos acerca de qué pasaría si yo no existiera, qué pasaría si tú no existieras, cómo le afectaría esto a Dios, qué pasaría si cada uno de nosotros no existiera, le afectaríamos a Dios. En ningún sentido. Él es autónomo, independiente, autosuficiente. No depende de nadie para tener gozo y contentamiento en sí mismo. El apóstol Pablo, llegando a un punto en la cúspide de su alabanza para Dios, él dice: el Dios bendito, el Dios todopoderoso, el bendito, el soberano. Quiere decir el que tiene todo el gozo y el contentamiento en sí mismo, el Dios bendito, el Dios de gloria, que no depende de nadie para ser feliz en sí mismo, en su persona. Y que cuando nos damos cuenta de todas esas cosas, decimos: qué grande es nuestro Dios, qué limitada es nuestra mente, qué poco alcance tiene nuestra mente para imaginar qué es Dios, a qué me haréis semejante, a qué me compararéis, casa de Israel. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo le vamos a hacer como una escultura, como una imagen, cuando Él es más sublime? El universo entero fue hecho por Él. Los hombres son como langostas debajo de sus pies, como hormigas debajo de los nuestros. El Dios grande, el Dios sublime, el Dios todopoderoso, el Dios autosuficiente y autoexistente. Ese es el Dios al que adoramos. Y cuando pensamos en todo esto, francamente, nos reímos. Francamente nos reímos cuando los hombres tratan de decirnos que el Dios de la Biblia es un Dios que está para servir a los hombres, para hacer los caprichos de los hombres, que Dios tiene que dejarse auscultar e investigar como si fuera un sujeto de laboratorio. No es posible hacer tal cosa. El Dios autosuficiente y autoexistente simplemente es. Nadie le puede escudriñar a Él, nadie le puede cuestionar a Él. Él hace cuanto quiere. Él es libre y soberano, autónomo, independiente en sus determinaciones. Bueno, la pregunta que nos hicimos, ¿no?, al final de nuestro estudio de la semana anterior fue diciendo: los que quieren cuestionar a Dios, que se contesten primero, ¿dónde estaban ellos hace 100 años? ¿Dónde estaban antes de que nacieran? Y nadie puede decirlo. Pero el Dios que se reveló en la zarza que ardía y que no se consumía, el Dios incomprensible, el Dios inescrutable, el Dios que no podemos razonar, simplemente es la zarza ardiendo que no se consume, que no hay combustible, pero ahí está presente, el Dios que no se puede explicar con la razón humana completamente, que podemos conocerlo en la medida que Él se revele a nosotros, pero que no podemos nosotros racionalizarlo a Él. Bueno, nos cuestionamos entonces, ni siquiera podemos responder eso, cuándo, dónde estábamos, y mucho menos vamos a poder responder cuándo moriremos. No tenemos dominio de nuestra existencia, no tenemos dominio de nosotros mismos, en cambio Él sí lo tiene, Él sabe dónde estábamos, dónde íbamos a nacer, dónde nos iba a mandar, sabe cuándo vamos a morir, tiene el control de tu vida, es el soberano de todos los hombres, el soberano del cielo y de la tierra y de la creación y de todas las cosas, ese es el Dios autoexistente, autosuficiente, que no necesita de nadie. Y bueno, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y entonces por qué Dios creó al hombre? ¿Entonces por qué Dios hizo todo el mundo? Y bueno, vamos a tratar de dar... Me quedé pensando en un libro que estaba leyendo, decía, este libro da respuestas bíblicas, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer. Al hablar de Dios, tenemos que dar respuestas bíblicas, porque es donde Él se revela, ¿no? En la Biblia. Vamos a tratar de dar respuestas bíblicas a esta pregunta. Bueno, ¿por qué pues, si Él es el bendito, el bienaventurado, la fuente de todo bien, si no necesitaba nada y es autosuficiente, ¿por qué nos creó? Si no depende de nadie, ¿para qué nos hizo? ¿Por qué hizo el mundo? Y la respuesta es, bueno, Dios ha hecho todas las cosas por una simple cosa. Dios las ha hecho para glorificarse a sí mismo. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios ha hecho todas las cosas para glorificarse a sí mismo. Romanos 11:36, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él, dice en la versión 60, son todas las cosas. Y dice, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Como una oración, ¿no? Esa debe ser nuestra oración. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si alguien quiere saber, bueno, ¿por qué Dios hizo el mundo y por qué Dios me hizo? Aquí está la razón, ¿no? Dios ha hecho todas las cosas para glorificarse a sí mismo. Eso es lo que la Biblia dice. En Colosenses 1:16, ahí adelante. Colosenses 1:16. Hablando de Cristo, desde el versículo 15, dice que Cristo, no Él, dice Él, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, es decir, el primogénito de la nueva creación, hablando de Cristo, ¿no? Esta creación está condenada a desaparecer, pero Cristo es el primogénito de la nueva creación. Y luego dice, porque por Él, por Cristo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, y fíjense cómo dice, todo fue creado por Él, ¿y para qué? Para Él, todas las cosas son para su propia gloria. Apocalipsis 4:11, la Biblia está llena de puras respuestas de este tipo, ¿no? Apocalipsis 4:11, dice ahí, Señor, la exclamación de los que estaban ahí, los 24 ancianos que ponían sus coronas delante de Él, ante el trono, decían, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, virtud. ¿Por qué? Dice, porque tú criaste todas las cosas. ¿Y por qué las criaste? Se pregunta alguien. ¿Por qué hiciste, Dios, todas las cosas? Y dice ahí, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas, simplemente porque Dios las quiso hacer. Porque Él quiso y las ha hecho para su gloria, por su voluntad. Nada existiría si su voluntad no lo hubiera determinado así. Bueno, todo esto nos lleva a afirmar nuevamente lo que ya hemos dicho, ¿no? Que Dios no creó el universo ni a los hombres porque tuviera alguna necesidad, ni nos hizo para suplir algo que le faltara a Él. ¿Alguna necesidad personal de Él? No. Vean ustedes Nehemías, Nehemías 9:5, es un texto que encaja en el tema que tocamos la semana anterior, Nehemías 9:5, ¿no? Dijeron los levitas Jesuá, Carmiel, Baní, bueno, dice ahí, ¿no? Dijeron ellos, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto. ¿Dónde dice, dónde está el nombre de Dios glorioso y alto? Dice, sobre toda bendición y alabanza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios no necesita nada, está encima de toda bendición y alabanza. Ni siquiera depende Dios de la alabanza que le pudiéramos dar. Dios no nos hizo para eso. ¿Sí me explico? Dios no nos hizo porque le hiciera falta algo. El concepto del hombre es que, bueno, que Dios nos hizo porque se sentía un poco solo, pero esa es una equivocación y un absurdo, ¿no? La Escritura nos dice, es su palabra que nos dice que Él hizo todas las cosas para la gloria suya. Está más allá de toda bendición y de toda alabanza, no depende de ella. Su existencia y su contentamiento no depende de nosotros, de nuestra alabanza. No podemos darle nada a Dios. ¿Se acuerdan que vimos la semana anterior hablando de esa autosuficiencia, no? Cuando Dios dice ahí en el Salmo, dice Él, si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Dice, mía es la tierra y su plenitud. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué le hace falta que tú tengas? Si le hiciera falta algo a Dios que tú tuvieras, entonces Él dejaría de ser el soberano, el rey, el todopoderoso. Vendría a ser una criatura necesitada, débil. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es todopoderoso. En realidad tenemos que decir que cuando le damos algo a Dios, siempre es algo de lo que Él ya nos ha dado a nosotros, ¿no? Y la persona que quiera decir que no, simplemente le digo que me demuestre qué traía cuando nació. Y que me demuestre qué se lleva cuando muere. ¿Qué trae cuando ha nacido este mundo? ¿Qué trajo usted? ¿Y qué se va a llevar cuando usted se muera? Entonces, ¿verdad que sí es razonable? ¿Verdad que todo lo que le damos a Dios no es porque le haga falta y porque nosotros tengamos algo? Sino simple y sencillamente, como decía el rey David, de lo recibido de tus manos, de eso mismo te damos, ¿no? De lo que hemos recibido de tu mano, porque nada tenemos, nada trajimos, nada nos llevaremos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, tenemos que decir que Dios tampoco creó al mundo para el bienestar del hombre. Es la idea común, ¿no? De que Cristo, de que Dios, que la Santísima Trinidad hicieron al mundo y al hombre y que existen para beneficio del hombre. Y bueno, ya estamos diciendo que eso no es cierto. Dios hizo todas las cosas para su propia gloria. Dios no existe, fíjese bien, Dios no existe para beneficio de usted. Bueno, quiero que me entiendan bien, Dios no existe para beneficio nuestro en primer término. En primer término está su gloria, su persona. Y en segundo término, sí, Dios es nuestro beneficio, nuestro máximo bien. Beneficia al hombre, por supuesto, pero en segundo término, nunca en primer término. Primer término es Dios busca su gloria solamente, ¿no? Y a lo mejor ya muchas personas se molestan y se enojan cuando Dios dice en su palabra que Él ha hecho todo para su gloria. Y hasta estén pensando que es un Dios egoísta, y hasta estén pensando que es un Dios vanidoso, ¿no? Bueno, a lo largo del estudio yo espero que sean convencidos por Dios de que no es así. Dios habla por sí mismo, ¿no? Por medio de su palabra, y repito, ¿no? El tema es, todas las cosas han sido hechas por Él, bueno, para Él, por medio de Él, en Él y para la gloria de Él mismo, ¿no? Simple y sencillamente así. Para demostrar tan solo un poco, ¿no? Que Dios no, bueno, que Dios creó al mundo y no lo hizo para el bienestar del hombre, tan solo fíjense una cosa, si tan solo pensamos en el pecado, en la entrada del pecado, dicen, bueno, Dios hizo el mundo para beneficio de los hombres, ¿no? Dios existe para beneficio de los hombres. Entonces, ¿por qué dejó entrar el pecado? ¿Y por qué la Biblia nos habla del juicio y del castigo? Bueno, estas cosas nos hablan, ¿no? Nos manifiestan que Dios no hizo todas las cosas para el bienestar del hombre. Dios permitió la entrada del pecado, ha anunciado un juicio, ha anunciado un castigo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo todas las cosas no para el beneficio de los hombres. Los hombres como quiera tratan de disfrazar y de buscar los propósitos humanos supuestamente muy nobles, pero nunca hablan de castigar ni de censurar, siempre hablan de solamente amor. Nunca hablan de un castigo y de un juicio y de un infierno. Pero Dios no ha hecho las cosas así, ¿no? Dios ha hecho las cosas para su propia gloria. Cristo no hubiera dicho, si Dios hubiera hecho todas las cosas para beneficio del hombre, entonces Cristo no hubiera dicho lo que advirtió a algunos pecadores, ¿no? No le dijo a Judas y a muchos pecadores. Le digo, quizás algunos de nosotros aquí, ¿no? Hubiera sido mejor que usted no naciese. Porque si usted va a ir al infierno, y si usted no está dispuesto a aceptar la gloria de Dios, y si usted no está dispuesto a aceptar la persona de Dios que busca su beneficio y su propia gloria, bueno, a lo mejor entonces yo le digo, sería mejor que no hubiera nacido. Sería mejor. Porque solamente va a servir para glorificar la ira de Dios, ¿no? El enojo de Dios. Entonces, fuera de toda duda, la Biblia declara a Dios como el bien supremo y todas las demás cosas están subordinadas y hechas para gloria del Dios Altísimo. La idea de un Dios que sirve y que ayude y que es el benefactor del hombre, bueno, no es el que oímos en la Biblia. Es una idea rebelde del hombre caído y egoísta, ¿no? Que quiere destronar a Dios y quiere usar a Dios como simplemente como una ayuda para él. Vamos a verlo en una forma más particular ahora. Dios, ¿cuál fue la intención de Dios al crear el mundo? Vamos a dejar que la Biblia nos siga respondiendo. El Salmo 19, por favor. ¿Cuál fue la intención de Dios al crear el mundo? Ya veremos que la intención de Dios siempre es su propia gloria, dar a conocer sus atributos, dar a conocer su persona, su propia gloria, manifestar sus perfecciones, su grandeza, sus atributos. Bueno, en el Salmo 19:1 dice así, ¿no? Dice ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra, ni es oída su voz. Bueno, y sin embargo, decimos, ¿no? No hay dicho ni palabra, y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en la creación? Los cielos y todo lo que vemos cuentan la gloria de Dios. Cada persona que, bueno, todas las personas reconocen la maravilla de la naturaleza y de la creación. Algunos neciamente dicen la madre naturaleza, ¿no? Y algunos mucho más neciamente dicen, ay, él salió de la nada toda esta maravilla que vemos, ¿no? Toda esta organización y ese sistema ecológico y todo lo maravilloso del macrocosmos y del microcosmos. Dicen, qué cosas tan maravillosas y salieron solitas así, ¿verdad? Pero fíjense bien, ¿no? Todas las cosas sirven para qué. ¿Qué dice ahí los cielos? ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. ¿Hay alguna lección en los cielos? ¿Hay alguna cátedra en los cielos? Han estado gritando día tras día sin fallar. La gloria de Dios. Hombre, voltea a ver estas maravillas porque es la gloria de Dios lo que cuentan. Solamente un Dios todopoderoso, excelente y maravilloso, hermoso en su persona y en sus deseos y en sus intenciones, ha podido hacer una creación tan vasta, tan majestuosa, tan suprema. Nuestro Dios es ese Dios. Ese es nuestro Dios, lo ha hecho así Él, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Quizás alguno todavía no haya escuchado eso. Lo que los cielos gritan día tras día, ¿no? Isaías 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3. Cuando el profeta Isaías tuvo una visión y veía ahí a los serafines que están en la presencia de Dios,
En el 6:3, y los serafines decían, dice el uno al otro, daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. ¿Y qué decían los serafines? Toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y tú no lo has visto? ¿No te has dado cuenta que toda la tierra exhala la maravilla de Dios? Exhala el todo poder de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. ¿Y no lo hemos visto? Cada cosa creada nos habla de su perfección, de su ingenio. Alguien que viera cómo funciona un mecanismo tan complicado, ¿no? Como funciona nuestro universo o nuestro cuerpo mismo. Y decía, ¿qué persona tan inteligente hizo nuestro cuerpo? Fue Dios. ¿Qué persona tan inteligente hizo el mundo? ¿Cómo hay temporadas de lluvias? Fue Dios el que hizo todo eso. Dios está en todo. A través de observar y vivir en este mundo nos anuncia su divinidad y su todo poder, el Dios invisible que hizo todas las cosas, con sus maravillosos mecanismos que trastornan y asombran la mente finita de los científicos. Sencillamente, bueno, todas estas cosas nos anuncian y nos gritan: yo fui hecho para la gloria de Dios. Este mundo fue hecho para la gloria de Dios. Entonces, esa es una forma muy simple de decir, esta creación ha sido hecha para la gloria de Dios. Nuestro tema es que todas las cosas han sido hechas para eso, ¿no? Para su gloria. Vamos a pasar a otro tema ahora. ¿Por qué Dios nos salva? Si Dios ha salvado a algunas criaturas caídas de este mundo, algunas criaturas pecadoras de este mundo, ¿por qué nos salva? ¿Cuál es su propósito de Dios al salvar criaturas pecadoras, hombres pecadores, indignos de Él? ¿Cuál es su propósito? Y su propósito es el mismo, ¿verdad? El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo con los que ha salvado. Dios nos salva para que le glorifiquemos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios en el capítulo 1, ¿no? ¿Por qué hizo Dios el pacto de gracia? ¿Por qué envió a su Hijo Jesucristo a morir? ¿Por qué sufrió en la cruz Cristo? ¿Por qué hemos sido notificados de una noticia tan grande, tan fabulosa, tan formidable, que es la justicia de Dios que se revela por medio de la fe en Cristo Jesús? El cual sufrió la ira que nosotros los pecadores merecíamos, y el cual hizo una justicia que nos ha sido imputada a los creyentes, a todo aquel que cree. ¿Por qué hizo todo eso? ¿Por qué nos salvó de esta manera tan extraordinaria? Lo hizo por una simple cosa, para su propia gloria. Efesios 1:5 dice ahí: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí nos preguntamos, ¿para qué nos salvó? ¿Para qué nos predestinó? Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Uno de sus atributos, su gracia. ¿Y por qué nos salva? Cuando un pecador es rescatado de la miseria, como cantábamos. Cuando un pecador es levantado del polvo para ser sentado con los príncipes de su pueblo, ¿qué es lo que hace ese pecador? Simplemente dice: Dios, yo no merezco esto, pero ha sido formidable y maravilloso que me haya sacado del muladar para sentarme con los príncipes de tu pueblo. Y todo lo ha hecho para que ese pecador le glorifique a él. Le glorifique para alabanza de su gracia, porque todo ha sido por gracia, no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, todo es para alabanza de su gloria. Efesios 1:12, desde el 11 vamos a leer, 1:11, en él digo, en a quien a sí mismo tuvimos herencia, tuvimos suerte, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos, ¿qué cosa? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿predestinados para qué? ¿Salvados para qué? Para la alabanza de su gloria. Hay muchas personas que les hemos hablado y criticado tanto fuertemente el hecho de que muchas personas piensan que Dios es como una póliza de seguros, ¿no? ¿Se quiere ir usted al infierno? No. Ah, pues acepte a Cristo como su Señor y ya firme aquí y ya es salvo. Acéptele en su vida. No, ¿verdad? Dios nos ha hecho para la alabanza de su gloria. Tiene usted que rendirse a Dios, tiene que someter su vida a Dios, tiene que dejar de vivir para su propia gloria y comenzar a vivir el propósito supremo de la existencia de este mundo y de la existencia de cada hombre sobre la faz de la tierra, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Toda la redención es para su gloria. Romanos 9. Romanos 9, dice ahí, 9:23. Romanos 9:23 dice, fíjense bien, Dios quiso en el versículo 23 hacer notorias las riquezas de su gloria. Dios lo quiso hacer así. ¿Y cómo? Dice, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, para que le glorifiquen. Dios quiso hacer notorio uno de sus atributos, su misericordia, perdonando y salvando pecadores para la alabanza de uno de sus atributos, su gracia, su misericordia, perdonando pecadores. Bueno, entonces Dios quiso hacer eso. Dios quiso mostrarnos las riquezas de su gloria. ¿Y qué estoy diciendo? Dios salva a las personas ¿para qué? Para mostrar su gloria. En Isaías 43:7, véanlo otra vez. Libro tras libro de la Biblia nos repite el mismo concepto. 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, para gloria mía los formé y los hice. Bueno, aquí está más claro que nada, ¿verdad? Más claro que todo. Bueno, Dios no salva a los pecadores porque necesite de ellos. Dios no salva a los hombres porque esté necesitado de nada. Simplemente los salva porque es una manera de manifestar su gloria y sus atributos. Vean ustedes en Proverbios, si están ahí en Romanos, sin perder ahí en Romanos, vean Proverbios, versículo, capítulo 16 y versículo 4. Un texto que ustedes conocen, dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Y dice, y aún al impío, para el día malo. 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Romanos 9:22, antes de hacer el comentario vamos a leer este versículo. Estamos diciendo que Dios salva a los hombres y manifiesta así su gloria. Pero fíjense bien, cuando Dios condena a una persona, también se glorifica en eso. Hasta el impío ha sido puesto para la gloria de Dios. Romanos 9:22 dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar la ira, uno de sus atributos, la ira, y hacer notoria su potencia, su todo poder, nadie puede resistir a su poder. Dice, soportó con mucha mansedumbre, con mucha paciencia. ¿A quiénes? Los vasos de ira, preparados para muerte. Entonces, no solo los salvos somos para su gloria, sino también los impíos. En ellos también Dios se glorifica. Aquí vemos manifestados sus atributos, ¿no? La ira de Dios, el poder de Dios, la paciencia de Dios. Cada persona se dará cuenta en el día final, si es que Dios no le salva, se dará cuenta en el día final, fíjense bien, se dará cuenta de cuánta paciencia, con cuánta paciencia Dios ha actuado con cada pecador. Con cuánta paciencia por medio de la creación le anuncia su gloria y el pecador resiste. Con cuánta paciencia Dios le anuncia la palabra, le anuncia a Cristo y la persona resiste, ¿no? Y al final, ¿no? Si la persona se termina endureciéndose, entonces solamente servirá para manifestar la ira todopoderosa de Dios, ¿no? Finalmente, hasta el condenado y hasta el impío son hechos para la gloria de Dios. Filipenses 2:10. Ese pasaje que nos habla acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el todopoderoso, el autosuficiente y el autoexistente, se humilló a sí mismo, ¿no? Tomando la forma de siervo. Pero aquí vamos a ver 2:10 de Filipenses. Dice ahí, ¿qué es lo que va a pasar al final, no? 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo. Rebeldes, no quieren confesar eso ahora, pero en el día del juicio, todos los que se oponen a que se manifieste la gloria a Dios en su gloria como Él quiere, se postrarán. Quiero que me escuchen bien, por favor. Se postrarán delante de Él, quieran o no quieran. Toda rodilla se doblará en ese gran día, para gozo de los suyos y para tinieblas de los rebeldes. En este día, dice la Escritura, todos reconocerán que es así, que es correcto que Dios haya estado buscando su propia gloria. Sean ángeles buenos, sean ángeles malos, todos doblegados ante el Rey. Y yo les digo una cosa, llegará ese día. No se tarda. No se tarda ese día. El profeta Habacuc dijo, la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Y la pregunta es, ¿quién estará en pie en ese día? ¿Quién se atreverá a decir, es que yo, la evolución y yo estaba ocupado? ¿Quién se atreverá a levantar la voz en contra de Dios? El día que se manifiesta Él en toda su gloria. El profeta Habacuc dice, en vano se afanan y se fatigan los pueblos. Se afanan por sus conquistas, se afanan por buscar la gloria suya, la gloria de los hombres. Y sin embargo, dice, vendrá un día, quiéranlo o no, en que la tierra será llena de la gloria de Dios. Ese día, ¿no? Todos los que han creído la palabra de Dios y el mensaje de Dios, entonces saltarán con regocijo y dirán, sí, no hemos trabajado en vano, hemos buscado tu gloria y ahora te manifiestas. Y lo que ahora es un mundo apóstata, incrédulo, en tinieblas, verá la gloria del Dios Altísimo y serán postrados en tierra, reconociendo la gloria de Dios, quiéranlo o no. Porque es un Dios todopoderoso. No le va a pedir permiso a nadie. Simplemente manifestará su gloria. Y todos los hombres dirán, sí, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no oí la voz que me llamaba? ¿Por qué no doblegué mi vida? ¿Por qué no le di la espalda al pecado que tantos daños me causó? ¿Por qué no hice caso de mi conciencia que me estrujaba y que me conmovía? ¿Por qué amé el pecado? ¿Por qué fui tan necio y tan tonto de no escuchar la palabra de Dios? Y con la rodilla doblada dirá a cada pecador, merezco ser condenado. Merezco estar aquí y sufrir la ira todopoderosa tuya, porque tú hacías bien en buscar tu gloria. Y yo fui un necio en no darme cuenta de lo que tú anunciaste y de lo que tú decías día tras día y momento a momento en mi vida. Entonces, los hombres dicen, no. Y nosotros decimos, sí, será así. Todo llegará a su fin. Y lo único genuino por lo cual luchar y esforzarse es una sola cosa, su gloria, la gloria de Dios. Porque de ella será llena toda la tierra. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Ya hemos tratado el punto de la creación, ya hemos tratado el punto de la salvación, de la condenación. Todas las cosas ha hecho Dios para su propia gloria. De otro modo, viéndolo, ¿no? El propósito divino es que cada una de sus criaturas inteligentes vean su gloria, que cada una de sus criaturas inteligentes reconozcan y aún más participen de ello, ¿no? El Dios autoexistente y autosuficiente ha querido hacernos partícipes. No estaba obligado. Cristo no estaba obligado a venir y vino. Por eso dice, el apóstol Juan se cuida muy bien de decir estas cosas en su evangelio y dice, el Verbo se hizo carne, vino, dice, y vimos su gloria. Vino, no tenía que venir, el autoexistente, y vino, dice, vino, y vimos su gloria, ¿no? La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Bueno, Dios se glorifica a sí mismo, fíjense bien, dando a conocer su propia gloria. Y yo les pregunto, ¿cómo creen que reaccione una persona que se da cuenta del plan de Dios? ¿Cómo reacciona una persona que se da cuenta de que Dios busca su gloria, de que todo lo que Él hace es para manifestar su nombre, sus atributos, su gloria, lo que Él es? ¿Cómo reacciona una persona que se da cuenta de eso? ¿Qué es lo que comienza a hacer esa persona? Comienza a darse cuenta de que si todo existe para la gloria de Dios, Él también dirá, yo, criatura, también existo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y comienza a darle gloria a Dios. Los que le conocen hacen lo mismo. Y digo los que le conocen en el sentido que hemos tratado, ¿no? Dice, y en esto sabemos, ¿no?, que estamos en la verdad, en que te conocemos, a ti, el único Dios verdadero, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que le conoce, le glorifica, le sirve. Es una persona que deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para la gloria de Dios, ¿no? Y en esto encuentra cada persona que hace esto, la felicidad, la realización, su sumo bien en glorificar a su Creador, ¿no? No hay mayor mérito ni recompensa en este mundo que ser un instrumento para la gloria de Dios. No podemos aspirar. Hay personas que aspiran a hacer muchas cosas, pero yo les digo una cosa, la aspiración más sublime y mejor que podemos perseguir es buscar la gloria de Dios, la gloria del Dios Altísimo, ¿no? Bueno, vamos a concluir en la segunda parte de este estudio, Salmo 115. Nos falta un poquito todavía, vamos a esforzarnos un poco y ya vamos a terminar. Salmo 115. Vamos a terminar la segunda parte de este estudio dando algunas respuestas para las personas que piensan que Dios es egoísta y que ya se han llevado aparentemente una imagen de que Dios es muy egoísta y que no tiene amor, porque un Dios de amor debería ser diferente y que un Dios bueno no le negaría nada a sus criaturas, las ideas mundanas, ¿no?, de lo que Dios debe ser, las ideas propuestas por el hombre enfermo de pecado, por el hombre caído, de lo que Dios debe ser, ¿no? Por supuesto, ¿no? Dice el hombre caído, si Dios fuera verdaderamente Dios, no me tendría en esa circunstancia. Me daría el coche que yo quiero, la casa que yo quiero, todas las mujeres y las mujeres, todos los hombres que quieren, y me hubiera hecho de otra manera. Y muchos necios, ¿no?, hasta se atreven a decir, si yo fuera Dios, yo hubiera... Mejor guarda silencio, ¿verdad? Mejor guarda silencio, ¿no? Critican y dicen, se atreven, ¿no?, a decir, si yo fuera Dios, yo hubiera hecho las cosas diferentes. Pero todas esas personas, vamos a decir tan solo algunas cosas, a contestar a esos rebeldes, opositores de Dios, que dicen, ¿por qué Él busca su propia gloria? ¿Por qué Él busca solamente su beneficio y su gloria? Bueno, en primer lugar, ¿no?, tenemos que darnos cuenta de lo que dice el Salmo 115. Salmo 115, versículo 1 al 3. Dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Y qué decimos? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que Él ha querido ha hecho. Y así es un Dios autoexistente, así es un Dios autosuficiente. Todo lo que quiere hacer, hace. ¿Qué no nos damos cuenta, no? Que si vivimos en un mundo donde Dios hiciera lo que las criaturas quieren, entonces ya no sería Dios. Solamente un Dios autosuficiente hace lo que quiere. Si Dios estuviera obligado a hacer lo que cada hombre quiere, entonces dejaría de ser Dios. Si tú te enojas porque Dios busca su propia gloria y te molestas porque el bendito hace lo que quiere y hace su voluntad, entonces debes volver a escuchar esto. Lo que dice el salmista: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Los hombres que hacen pseudo-dioses, ¿dónde están los ídolos de los griegos? ¿Dónde están los ídolos y los dioses de los romanos? Que consideraban y mataban a los creyentes en su tiempo, porque decían que eran necios por creer en este Dios el cual predicamos. ¿Y ahora dónde están? Los museos están llenos de ellos. ¿Dónde están los dioses de los aztecas y de los olmecas? Ahí están en los museos, nos reímos de ellos. ¿Cómo se reirán los que siguen de nosotros que creerán en el Dios verdadero de los ídolos que ahora se adoran? Pero el Dios verdadero, el Dios bendito al que adoramos, ese Dios hace lo que quiere. Es libre y autónomo. Y lo que estamos viendo es el desarrollo de su plan. Y si tú te molestas porque Él busca su gloria, debes de escuchar lo que el apóstol Pablo dice, Romanos 9:21, todos los que se oponen a la soberanía de Dios, al ser de Dios, a sus atributos. El apóstol Pablo les dice lo siguiente, ¿no? La Escritura, Dios mismo hablando, ya hemos dicho, Él está en el cielo y hace lo que quiere. Y el apóstol Pablo dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer lo que Él quiera? De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No tiene potestad el Dios verdadero? ¿El Dios autosuficiente? Bueno, la primera respuesta es así de simple, ¿no? Dios hace lo que quiere y por eso hace. Tiene poder. Si tú quisieras hacer lo que tú quieres en este mundo, no puedes. Ninguno de nosotros puede. Ni tienes poder, ni fuerza, ni capacidad para ello. Pero el Todopoderoso hace lo que quiere porque tiene fuerza y tiene poder y todas sus facultades le hacen ser así. Todo lo que Él desea lo hace. Todo lo que quiere ejecutar lo hace. Y todo está dirigido por su santidad. No hay pecado en Él, no hay maldad en Él. ¡Qué hombre tan perfecto! ¡Qué ser tan perfecto! ¿No? Pensamos, Dios verdadero, ¿no? El único Dios verdadero. En segundo lugar, si Dios hace lo que quiere porque puede hacerlo, ¿no? En segundo lugar, las personas que piensan que Dios es egoísta, solamente quiero que piensen en esto. Dios es justo, santo, sabio, perfecto. Sus decisiones han de ser muy buenas, ¿no? Sus decisiones han de ser muy buenas. Y su inteligencia nadie la puede alcanzar. Si en su sabiduría Él ha dicho y ya ha determinado buscar su gloria, no nos damos cuenta que esa es la mejor decisión que el ser más inteligente ha tomado, buscar su propia gloria. Está haciendo lo correcto. Su inteligencia, que es sobre todo, le dice, busca tu gloria. Es lo que Dios está haciendo, buscar su propia gloria. Nos debemos dar cuenta que no puede haber mejor meta, no puede haber mejor búsqueda que la que esté determinada por el ser más sabio y por el ser más grande que existe, por Dios mismo, ¿no? Y si Él ha dicho, mi gloria es lo mejor, es que es lo mejor. Nadie pudiera tomar otra decisión mejor más que Él. Dios, pues, tomó esa decisión, ¿no? Los motivos de Dios para hacer algo se pueden encontrar solamente en Dios mismo. Nada en las criaturas ni alrededor de Él le puede obligar a nada, ¿no? Los motivos están solamente en Él. Y si su motivo fue buscar su propia gloria, es porque es el mejor motivo, ¿no? En tercer lugar, si Dios es el bendito, como hemos dicho, el bienaventurado, en la fuente de toda felicidad, de todo gozo, de toda paz, de todo contentamiento, en Él está todo bien. Él dio origen a todas las cosas buenas que podemos imaginarnos o pensar. Bueno, ¿no es entonces lo más correcto que busque lo donde está la fuente, su propia gloria, porque Él es la fuente de todas esas cosas? Que se manifieste esa fuente, porque al manifestarse esa fuente se manifiesta su propia gloria y lo que Él es. No habría manera de conocerle si Él no hiciera esto. En Él está todo el bien y no hay mayor bien que Dios mismo. Por lo tanto, es correcto que Dios busque su propia gloria y que Dios busque su propio bien, porque así se manifiesta Él mismo, ¿no? De otra forma, bueno, ¿sería sabio buscar algo que esté fuera de Dios si Él es la fuente de todo bien? ¿Sería sabio? ¿Sería inteligente buscar otro fin y otra meta que esté fuera de Dios si en Él está toda la fuente de la vida? Es mejor buscar su gloria, es la mejor meta. Buscar algo diferente sería equivocado. Buscar algo inferior cuando Él es lo máximo sería equivocado. Él busca lo máximo, su propia gloria. Así es Dios, ¿no? Bueno, es simple entender que si todo lo justo, lo bueno, lo perfecto, la mayor felicidad está en Él, está en Dios mismo, pues la búsqueda de su propia gloria es lo mejor. En tercer lugar, lógicamente que no puede haber mayor bien para el hombre que Dios busque su propia gloria. En ningún otro lado y de ningún otro modo podríamos encontrar nuestro sumo bien más que buscando la gloria de Dios. No hay otra forma. No puede haber mejor bien que la búsqueda de la gloria de Dios. ¿Qué meta podemos trazarnos? Si Dios es el sumo bien, si Dios es todas las cosas, ¿qué meta buscamos? La mejor. ¿Quiere usted buscar una meta inferior? Vamos a... Nuestra inteligencia nos dice que debemos buscar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Dios y su gloria, su ser. La mejor meta, ¿no? No podemos buscar otra. Bueno, en cuarto lugar, entonces ya vemos que no es egoísmo, ¿no? Es porque no hay otra opción mejor más que esa. La gloria de Dios. Si la gloria de Dios son todas sus perfecciones y sus atributos, ¿qué pasaría si Dios mismo no buscara la gloria de sus atributos? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que nuestro mundo sería un caos. No habría santidad, no habría... Bueno, estaría todo lleno de las perversidades y de las maldades del hombre en un sentido, bueno, para siempre, ¿no? No sería manifiesto nada de la gloria de Dios. Si Dios no buscara su gloria, bueno, la creación sería totalmente diferente. La creación no anunciaría a Dios mismo. Bueno, hubiera sido hecha de otra forma, de otra manera, no sería tan perfecta como es entonces, ¿no? Si Dios mismo no busca su gloria, eso sería un desastre. Nuestra vida carecería de todo bien, de toda santidad, de toda justicia, de todo gozo, de toda esperanza. Solamente porque Dios busca su gloria lo tenemos. Bueno, yo creo que ya podemos estar un poco convencidos, ojalá que mucho, de que buscar la gloria de Dios es lo único que podemos hacer, ¿no? Ahora bien, vamos a terminar con unas aplicaciones. ¿De qué sirve entender que Dios hace todas las cosas para su gloria? ¿De qué sirve entenderlo, no? Bueno, en primer lugar, ahí tenemos una base, ahí tenemos un soporte, un apoyo para nuestra propia vida, ¿no? Si Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria, bueno, entonces nuestra vida debe estar entregada a buscar su gloria, ¿no? Si entendemos realmente lo que la gloria de Dios es, el apóstol Pablo dijo, bueno, hemos sido comprados por precio, por tanto dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Entonces, ¿cómo debe afectarnos el saber que lo perfecto y lo único bueno es buscar la gloria de Dios? Bueno, en que debemos corregir nuestra forma de vida. Si hemos estado viviendo para cosas distintas que sea la gloria de Dios, debemos cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cómo Dios es glorificado? En la obediencia, en llevar mucho fruto. En eso, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? Si comemos, si bebemos, si trabajamos, lo que hagamos, para la gloria de Dios. Es el bien supremo de los cristianos, la gloria de Dios. El sumo bien de los creyentes es buscar la gloria de Dios. Dios mismo busca su gloria, y el sumo bien de los que seguimos y hemos sido llamados por Dios es buscar ¿a qué otra cosa? ¿Buscar tu realización en este mundo? ¿Vivir para ti mismo? Buscar la gloria de Dios. Debe ser nuestra norma de vida. Si es el fin de Dios, debe ser también nuestro propio fin, ¿no? Buscar la gloria de Dios. La pregunta aquí ¿es esa tu forma de vida? ¿Es ese tu pensamiento? ¿Cuántos años tienes? ¿10, 15, 20, 30, 40? ¿Cuántos años tienes? ¿Y has estado viviendo para buscar la gloria de Dios? ¿Qué has hecho de tu vida? El que te dio la vida te va a preguntar. Esas no son más que simples reflexiones, pero el Dios al cual predicamos te preguntará en el día del juicio, ¿qué has hecho con tu vida? ¿La has usado para la gloria de Dios? ¿Cuánto te restará por vivir? ¿Cuánto nos restará por vivir? ¿Una semana, 10 días, un año, 20 años? ¿Cuánto? No lo sabemos. De lo único que sí podemos estar seguros es de que si buscamos la gloria de Dios, estaremos viviendo como es correcto y como es debido, ¿no? Y no nos llevaremos sorpresas en el día del juicio. Pero si estamos viviendo para otro fin distinto del que el Dios Altísimo y Todopoderoso ha establecido, entonces, cuidado, ¿verdad? Porque el Dios Todopoderoso no tolerará que nadie busque otro fin. El diablo fue arrojado del cielo, ¿no? Porque quiso ser igual a Dios, porque quiso la gloria de Dios. ¿Estás haciendo obras? ¿Estás haciendo cosas? ¿Estás haciendo cosas buenas? Bueno, busca la gloria de Dios. En tus obras, en tus acciones, que sea la gloria de Dios lo que predomine. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Quieres una casa bonita, un coche bonito? ¿Quieres ropa bonita, zapatos bonitos, realizar tu vida, autorrealizarte? ¿Qué buscas en esta vida? ¿Qué has estado buscando? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué te domina? ¿Ya viste que la gloria de Dios es lo más importante? ¿Es lo más importante para ti? ¿Significa vida o significa muerte? Si lo es o no lo es, lo más importante para nosotros, ¿no? La gloria de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, ¿no? Quizás la mayoría de nuestros problemas y de nuestros fracasos como creyentes se deban a que estamos viviendo en una forma alocada, ¿verdad? Que no tomamos en cuenta la gloria de Dios, que pensamos poco en ello, ¿no? Ahora bien, en segundo lugar, el conocimiento, sí, la gloria de Dios debe gobernar nuestra vida. El conocimiento de que Dios en todo lo que hace busca su gloria debe afectarnos. Debe afectarnos profundamente, profundamente en lo que buscamos. Cuando hace rato se mencionaba aquí, ¿no? Se mencionaba y estábamos hablando a la hora de estar cantando, ¿para qué nos reunimos? Para alabar a Dios. Para glorificar a Dios, para la alabanza de su gloria. Y la pregunta es, ¿venimos con ese propósito hoy? ¿Estamos buscando la gloria de Dios, la alabanza del Dios verdadero? Cuando hacíamos el comentario en la clase de en la mañana para acerca de la oración, yo estaba pensando en ese punto. Cuando oramos, ¿qué le pedimos a Dios? Procuramos que lo que oramos es decir, Señor, como si fuera Santa Claus, te pido esto y te pido aquello y te pido esto más. Y cuando oramos debemos de tener presente una cosa, buscar su gloria, ¿no? Buscar su voluntad, su gloria, es lo más importante. ¿Qué otra cosa buscamos? No hay ninguna cosa más importante en qué pensar, en qué ocuparse, más que la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, ¿no? Fíjense bien, Dios ha hecho, Dios ha establecido una iglesia, Efesios 3:21. La iglesia, ese lugar donde están reunidos los creyentes, fue establecido por Dios. ¿Para qué? Una institución eterna, la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia es el grupo de personas que se reúne. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Dice Efesios 3:21. A Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Entonces, para eso estamos aquí. Dios ha hecho una institución eterna, ¿no? Para la gloria de su nombre. Y como dijimos cuando hablábamos de la oración de Moisés en la clase, ¿no? Toda oración que no sea para la gloria de Dios será rechazada. Como le dijo Dios a Moisés, ya no me trates ese asunto, ¿verdad? Busca tu gloria, la gloria de Dios, ¿no? Es lo que debemos buscar. Bueno, vamos a terminar también diciendo lo siguiente, ¿no? En nuestra vida debemos buscar eso, la gloria de Dios. Y debemos también darnos cuenta de que a veces nos ocurren cosas buenas y a veces nos ocurren cosas que consideramos malas, pero en todas las cosas hemos de ser encontrados como glorificando a Dios, ¿no? En adversidades, en pruebas, debemos ser encontrados glorificando a Dios, ¿no? Hay un salmo que dice, ¿quién estará en el lugar de la santidad de Dios? Y quiero que vean en el Salmo 29, versículo 2. Porque en el santuario de Dios y en el lugar donde Dios habita, no entrará ninguna persona que no esté dispuesta a darle a Dios la gloria que es debida a su nombre. El Salmo 29, ¿cómo dice en la versión 60, por favor? Por aquí la tienes, ¿quieres leerla? 29:2. Bueno, en esta versión dice, humillaos a Jehová en el glorioso santuario, ¿no? En su santuario. En el glorioso santuario de Dios. Y vuelvo a repetir, porque en el santuario de Dios, donde Él está y donde está toda su gloria, no hay ninguna persona, ningún ser, ni estará ahí, que no le dé a Él la gloria que es debida a su nombre, ¿no? Esa es la meta y el fin de todas las cosas, ¿no? La gloria de Dios. Bueno.